Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, edición de lunes. Un saludo grande a todos los que nos están viendo ahora mismo a través de YouTube y también a todos los amigos que ya nos ven en IBC. También un abrazo grande para todos ellos. Todas las semanas estaremos en la pantalla de IBC, todos los lunes. Cada semana estaremos allí. Bueno, tenemos un programa completito, ¿eh? Es verdad que ya de por sí estamos hablando mucho últimamente del Barcelona, no demasiado bien, porque las cosas no van bien en Can Barça, pero es que hoy además el equipo de Koeman ha celebrado, vamos a decirlo así, ha celebrado un empate en casa ante el Granada. Es verdad que si vemos el partido, el contexto del partido, pues se entiende que se haya celebrado como se ha celebrado, pero luego hay que analizar muchas cosas que hay detrás de eso, ¿no? Un Granada que se ha puesto en ventaja enseguida a los dos minutos con Domingos Duarte y que luego el Barça ha buscado como ha podido, y digo bien como ha podido, no como le gustaría, sumar uno o los tres puntos, ¿no? Con Piqué, con Araujo prácticamente como delanteros, o sin prácticamente, como delanteros. De hecho, el gol ha hecho el propio Araujo y el Barça empata a uno. No es un buen arranque de liga, tiene además ese partido pendiente con el Sevilla y Koeman señaladísimo. Vamos a hablar de todo eso con Daniel Chapela, con Kim Mateu, con Octavio Sasó, que le damos la bienvenida hoy a Club de Soccer. Y habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Koeman, si se le puede o no despedir. En el caso de que se le dé un relevo, ¿quién es esa persona? ¿Quién quiere asumir a este Barça ahora mismo? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Y el contrapunto en España, como siempre, pues es el Real Madrid, que además en este caso el Barça no está bien y el Real Madrid, más allá de análisis futbolístico, que luego seguro que quiere decir cosas, pero en lo que son puntos, las cosas van muy bien en el Real Madrid. Líder en solitario, 13 puntos de 15 posibles y otra vez Vinicius y Benzema protagonistas en una remontada de un Valencia, por cierto, que yo creo que se quedaron con la mina en los labios, ¿no? Porque tuvieron a puntito, además hizo un buen partido, como el buen inicio que está haciendo el Valencia en general de la Liga, este Valencia de Bordalás. Hablaremos de ese cambio de Leo Messi, la sustitución en el Paris Saint-Germain, la cara de Pochettino, la cara de Messi. Bueno, ¿va a tener consecuencias esto? ¿Se le volverá a cambiar al argentino? ¿Se aguantará un poquito más? ¿Pochettino sabrá manejar esos egos que hay en la plantilla del PSG? Lo iremos viendo. Hoy, desde luego, no da para debatir. Y ojo, lo que hemos conocido hoy, que parece que va para adelante, James estaría haciendo las maletas para irse a jugar, parece que a Qatar, a la Liga Qatarí. Esto abre muchos melones sobre los que debatir porque, bueno, el rendimiento del colombiano no está siendo bueno en los últimos años. Yo creo que desde que salió del Real Madrid no ha vuelto a ser el mismo y no sé si está para ir a Qatar. Es decir, cuando pensamos en Qatar todos, yo creo que pensamos en algo de jugadores un poquito más veteranos, ¿no? Luego lo hablamos, como decimos. Me enrollo un poco porque a ver si se conecta más gente y ya vamos siendo varios. Así que, bueno, ya no me enrollo más. Arrancamos esta edición de lunes de Club de Soccer. Vamos a por ello. Daniel Chapela, Quique Mateu y esperad que tengo que dar la bienvenida y darle las gracias a Octavio Sasó que se suma hoy al programa. ¿Cómo estáis, chicos?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto.
Bueno, yo solo quiero decirle a Octavio que bienvenido y que no se crea que lo que acaba de ver es lo normal. Yo he estado a punto de dormirme en la presentación más larga de la historia de Club de Soccer, pero bueno, no, se ve que no quería hoy Nacho que entráramos los demás, ¿no? Pero bienvenido a Octavio y por supuesto a todos los espectadores del club, que hoy tenemos mucha chicha.
Octavio, no sé si sabes dónde te has metido, ¿eh? No sé si estás muy seguro.
No lo sabe.
Un gusto poder compartir con ustedes. Quique, un abrazo. Daniel, Nacho, un placer. Gracias por la invitación y bueno, encantado de poder compartir con ustedes todo este rato.
Bueno, hay gente por ahí conectada ya. Marta, que es una fija, lista para los análisis. José Chávez, que también nos saluda desde New Jersey, luego iremos leyendo más mensajes. Me he enrollado un poco, Quique, porque estaba esperando a que la gente se fuera sumando. Pero bueno, también es verdad que me tengo que enrollar menos porque la gente que no vea por IBC dirá, este tío no para de hablar. Así que nada, lo digo de nuevo. Hola a todos los que nos ven desde IBC. Todas las semanas estaremos en esta pantalla y yo creo que podemos arrancar de una. Además, sé que Dani especialmente tiene muchas, pero que muchas ganas de hablar del Barcelona. No sé si bien o mal, pero tiene muchas ganas. Hoy 1-1. En un partido que se le ha puesto en contra al Barça muy temprano. Se vuelve a hablar del famoso es lo que hay. Hoy hablaba Koeman, luego lo vamos a ver las declaraciones, de que bueno, que con lo que hay tampoco pueden jugar mucho más. Por eso, lo primero que hay que mostrar es la alineación de hoy del Barcelona. Ter Stegen en la puerta, Des derecha, Alex Valde por izquierda, con Araujo y García como Eric García como centrales, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, centro del campo. Es un primer equipo puramente, y luego con Coutinho, con Demir y con Depay. Coutinho que volvía hoy, por cierto. ¿Qué análisis hacéis del partido en sí? Luego vamos a hablar de Koeman y mucho más, pero del partido en sí, ¿qué conclusiones sacáis, chicos?
Venga, va, Dani, dale. Adentro, Dani.
Bueno, mira, para mí fue un partido flojo, triste del Barça. Es verdad que Granada se pone en ventaja pronto y tiene que encarar el típico partido del rival encerrado atrás y generar espacios en zonas reducidas, pero un equipo con muy pocos recursos para justamente a partir del juego encontrar esos espacios. Yo cada vez más veo cómo se deforma desde el punto de vista del estilo este Barça. Y no compro el concepto de esto es lo que hay. Me parece una declaración cargada de pequeñez y de poca grandeza para el equipo del que se está hablando. Porque independientemente de los jugadores que salieron y de que está en una crisis económica y ha visto reducir sus posibilidades, no deja de ser el Barça, no deja de tener grandes jugadores y tendría que tener un discurso distinto. Es decir, me parece una coartada muy, muy floja, tanto para Koeman como para los futbolistas, decir esto es lo que hay y asumirse pequeño de entrada, ¿no? Me quedó muy claro el otro día en el partido de Champions y me quedó aún más cuando vi al Brujas cómo jugó ante el Paris Saint-Germain, haciéndolo desde una posición muy diferente, ¿no? Me refiero a que se puede jugar mejor, debería jugar mejor y no me vale a mí ese argumento de es lo que hay y justificar todo en la crisis económica e institucional.
A ver, a mí me gusta mucho escuchar siempre a Daniel primero porque siempre pone las cosas en su sitio. A ver, yo el Barcelona que estamos viendo hoy es el más plano de los últimos tiempos. Yo creo que el Barcelona es mucho mejor equipo, incluso con lo que hay ahora, que lo que estamos viendo sobre el terreno de juego.
Correcto.
Y tengo la absoluta seguridad de que Ronald Koeman es absolutamente responsable de que este equipo sea plano, no tenga alma, y si es capaz de salir en rueda de prensa a decir es lo que hay, ¿cómo le va a exigir a los jugadores que haya otra cosa cuando salen a jugar, ¿no? Es decir, yo ya dije en su día lo que era Ronald Koeman y ahora que no está Messi, pues lo estamos viendo, ¿no? El Barça tiene un problema fundamental, no tiene entrenador. Segundo problema, tiene un problema de calidad individual de los jugadores muy importante. Hoy el único jugador destacado en el Barcelona ha sido Memphis arriba, Araujo, que para mí es un jugador magnífico que está creciendo y que va a acabar siendo espectacular, y se terminó el Barcelona. Frankie de Jong, que teóricamente debería ser el líder en el centro del campo, es un jugador menor en este Barça de Koeman. Está absolutamente desaparecido. Luke de Jong, firmado para meter goles, está demostrando lo que es un suplente que no jugaba en el Sevilla y que tampoco debería estar jugando en el Barcelona. Y así podríamos ir línea por línea, jugador por jugador, para darnos cuenta de que efectivamente este Barcelona es un equipo menor. Pero este Barcelona menor nunca puede ser peor que el Granada. Y ha sido peor que el Granada de arranque. Y se ha puesto por delante el Granada y ha habido una inoperancia para recuperar el partido. Para el que no lo haya visto, Piqué ha acabado de delantero centro, como ponía a Alexanko, Johan Cruyff.
Y estaba claro que el gol le iba a hacer Piqué o Araujo. Estaba clarísimo.
No, pero esto qué demuestra. Esto qué demuestra. La ausencia táctica de riqueza para solucionar un partido con lo que tienes en el campo. Por lo tanto, para mí el problema está primero en el banquillo y luego, evidentemente, le sumamos todo lo que queráis. Efectivamente, el Barça tiene menos calidad, las lesiones hacen mucho daño porque hay muchos jugadores titulares que no están, pero claro, ¿Vosotros os imagináis a Bordalás diciendo ayer que ha perdido con el Madrid porque esto es lo que hay? Es que eso no le pasa por la cabeza a nadie. Parece que esté pidiendo que le tiren, poner la mano, cobrar y marcharse a su casa.
Octavio, tienes a mucha gente del Barça que nos está viendo ahora mismo que dice, a ver si este chico que es nuevo nos levanta el ánimo, porque después de escuchar aquí que ya Dani, yo creo que se ha ido todo el mundo ya.
Lo que pasa es que... lo que pasa es que, digamos, la salida más fácil es decir eso, ¿no? Que no hay más como para justificar cualquier reacción que se le pueda dar en contra a un equipo que no le encuentra salida o respuesta a la ausencia de su gran figura. Digamos, acá el tema pasa, y creo que ahí comparto perfectamente con Quique, con el tema entrenador, porque es cierto, el Barcelona tampoco tenía entrenador cuando en la etapa final de Messi, pero el tema es que las actuaciones individuales terminaban tapando, digamos, las carencias que aparecían desde el banquillo, y hoy es mucho más difícil tapar esos huecos en función de la calidad individual natural que tiene el equipo. Hablábamos de Memphis Depay como gran figura. Memphis Depay está acostumbrado, sobre todo en los últimos tiempos de su carrera, a arriar, a llevar a la espalda a sus equipos, pero no es lo mismo llevar a la espalda el Olympique de Lyon y perder 4 o 5 partidos, que no pesa absolutamente nada, que tener que cargarse en la espalda al Barcelona. Y evidentemente eso, sumado a la conjunción de errores y a lo poco que genera el fútbol del Barcelona, hace que evidentemente se vea mucho más gris el partido del Barça. Ahora, uno lee la alineación, Nacho, que presentaste al inicio del programa, y le cuesta a uno entender, y por eso tiene razón Quique, le cuesta a uno entender que ese equipo que arrancó sea peor que esta versión de Granada. Esta versión de Granada no es la versión de Granada europea, ni la que por algún momento brilló y mostraba cosas importantes con Yángel Herrera desde la mitad, con la velocidad de Darwin Machís en su momento. Esta versión de Granada es muy complicadita. Y esta versión de Granada, sin Suárez, sin Santi Arias, sin Carlos Bacca, todos en el banco de suplentes en el arranque del partido. Y aún así, este Barcelona se vio tan mal en función de un rival que fue el Camp Nou y lo respetó. El tema de no hay más lo entendió perfectamente el Granada. El Granada sí dijo, bueno, aprovecho mi oportunidad y voy y lo irrespeto en el Camp Nou. Pero lo del Barcelona es gris y opaco, ¿no?
Yo quisiera añadir algo, o dos cosas. Por un lado, yo defendí bastante a Ronald Koeman la temporada pasada y no quiero contradecirme ahora diciendo que se tiene que ir, si bien es lo que pienso, ¿no? Quiero decir, en algún momento de la temporada pasada, cuando llegó Koeman, hizo una buena labor, sobre todo haciendo de vocero del club en la etapa crítica en la que Bartomeu salía y no había presidente en el Barcelona. Además de eso, también me gustaría decir que hubo un periodo en el que el Barça jugó bien al fútbol con Koeman de entrenador, cuando gana la Copa del Rey y cuando queda a muy poco, faltando 5 fechas, de darle alcance al Atlético de Madrid y quedarse con la Liga. Hasta allí, hasta ese momento. Después de ese partido justamente contra el Granada y contra el Levante, arranca un declive que no se detuvo más. Pero lo quería decir para no sonar contradictorio con lo que sostuve el año pasado. Y después, también me gustaría comentar que en el Barcelona son importantes las formas, es importante la manera en la que se juega. Y esto no tiene que ver con un capricho, no tiene que ver con un concepto romántico del jugar bien o jugar mal, tiene que ver con una filosofía. Los mayores éxitos del Barça de los últimos 30 años los logró agarrado a esa filosofía, independientemente de que haya tenido mejores planteles en el pasado y de que hoy no tenga a Messi en el equipo. ¿Ustedes pueden creer que este Barcelona sería mucho mejor hoy con Messi en la cancha? Es decir, este Barcelona de hoy, solo con Messi en la cancha, sería mucho mejor, ganaría más partidos, sería candidato al título.
Y también va cumpliendo años, ¿no? Y también de hecho a bajar el nivel.
Sinceramente, Dani, yo creo que hoy, el partido de hoy, lo habría ganado Messi, como ha ganado tantos partidos.
Yo no lo tengo tan claro. ¿Vale? Puede ser, pero me refiero en el largo plazo, ¿no?
Pero en el largo plazo, el problema del Barcelona no es Leo Messi.
Correcto.
El problema es que ahora mismo la sensación que da es que cualquier equipo de la Liga le puede y le va a ganar. Cualquier equipo de la Liga compite mejor que el Barcelona, que está con un ritmo lento que no sirve para ganar partidos y con un entrenador que no tiene soluciones tácticas.
Correcto.
Para mí hay una desconexión entre entrenador y futbolistas porque un buen entrenador es aquel que cuando hay un problema en la cancha, el jugador mira al banco y le da la solución el director técnico. Está claro que Koeman no tiene ninguna solución. Y claro, saca a los chavales de la cantera por obligación porque se le van cayendo futbolistas, pero no como solución, sino porque no tiene más remedio. Entonces, veo muchos problemas. Yo escribía un tuit al terminar el partido del Barcelona. Creo sinceramente que, porque claro, estas cosas no las resuelve una varita mágica. No hay varita mágica que cambie esta situación. Si Koeman sigue y la plantilla es la que es, el Barça no lo veo mejorando. Y creo sinceramente que se abre una plaza Champions a largo plazo de esta liga con la que no contábamos en el arranque. Yo veo este Barcelona padeciendo para quedar entre los cuatro primeros, lo digo con sinceridad, porque lo de hoy no es casual. Lo de hoy es lo del Bayern de Múnich, lo de hoy es lo del arranque del campeonato y
es
lo de
muy
hoy
gordo,
es
que... tú lo dices, ¿eh?
Yo digo, no sé si
te lo digo conmigo. Totalmente de acuerdo.
No digo que
totalmente.
Sea mira, digo que es muy gordo, o sea, estamos hablando de que un Barça
pero para Champions. Pero tiene remedio eso. Tiene remedio eso.
Fíjense que y ya Nacho lo va a tocar en algún momento con el Real Madrid, pero ayer la sensación que genera por un lado está ese sentimiento de equidad que está volviendo la Liga Española, porque cuando tú ves que la Real Sociedad le hace partido al Sevilla, cuando el Atlético Bilbao le hace partido al Atlético de Madrid, cuando el Valencia regresa por la puerta grande y vuelve a pelearle mano a mano al Real Madrid, uno tiene una cierta sensación de equidad otra vez en la Liga Española, pero siempre las sensaciones que te genera este Madrid Ancelotti, por ejemplo, o otros equipos, el propio Sevilla, es que pueden controlar y darle vuelta a los partidos más allá del resultado que se les presente.
Tienen alma.
Este Barcelona de hoy no. Barcelona, hasta el gol de Araújo, todos pensábamos que se perdía el partido y que no había forma de solucionarlo en el terreno de juego. Y ahí es lo que dice Quique. Yo, seguramente con la habilidad de un tipo como Messi, se hubiese resuelto la historia, pero no las formas. Ahora, claro. este Barcelona sin Messi, este Barcelona de hoy, que le costó, la manera en cómo le costó pelearle al Granada, da la sensación de que no ganaba el partido. Y eso es, me parece a mí, que la gran diferencia de los últimos tiempos.
Por eso se ha celebrado el empate como se ha celebrado.
De Araújo era como si hubiese marcado un gol con sí, Uruguay sí. Para clasificar al Mundial.
Es imprescindible que el Barça tome la decisión de prescindir de Koeman. No hay otra solución. Yo normalmente no suelo apostar por la cesión de los entrenadores porque eso puede tener diferentes lecturas, pero yo creo que en este caso no hay otra solución. Y lo digo porque si vemos cómo ha ido manejándose Laporta desde que asumió la presidencia, esto lo decía el otro día, cortando todo lo que huela a Bartomeu, el único vestigio que queda de Bartomeu en este Barcelona es Ronald Koeman, y no tiene mucho sentido que lo siga sosteniendo. Yo entiendo que hay una cuestión económica, una indemnización que pagar, pero es que el costo puede ser mucho mayor que esa indemnización si el Barça no se clasifica a los octavos de la Champions. No, pero escúchame, si el Barça no entra a los octavos de Champions, va a perder más dinero. Si el Barça no se clasifica a la Champions del próximo año, va a perder muchísimo más dinero que los 6 millones de euros que cuesta la indemnización de Koeman. Eso por la parte económica, sin asumir nada con el dinero de otro. Pero yo me refiero al plano estrictamente futbolístico. Este equipo no va a cambiar si el Barcelona no sale de Koeman. No va a modificarse. Ya entró en la dinámica perdedora, ya entró en barrena, ya entró en caída libre. Yo estaba recordando, si bien no hay manera de equiparar una plantilla con la otra, lo que pasó con el Bayern cuando despidió el técnico antes de Flick, ahora Niko Kovac. Cuando despidió a Niko Kovac, lo despidió con el Bayern en una situación crítica, con el Bayern fuera de la cima del torneo en Alemania, lo agarró Flick y en 6 meses lo hizo campeón de todo. Por supuesto, sí, claro, pero con otros jugadores. Yo entiendo que no es comparable, entiendo, pero el Barça necesita cambiar esta dinámica. Y para mí,
ahora mismo comparar este Barça con aquel Bayern.
No. Lo digo desde el punto de vista de la situación.
No, yo lo entiendo.
Dejadme de la situación.
Algunas perlas de hoy de Koeman en la sala de prensa. Algunas ya la hemos comentado, pero bueno. Habla de que antes del partido piensas en ganar, sobre todo si juegas en casa, pero un punto es mejor que nada. Esto es tremendo. El Barça de hoy no es el Barça de hace 8 años, evidentemente.
Empezando por él.
empezando. Sí. Te he leído en Twitter, sí, zasca. Claro. Mira la lista de convocados. Hicimos lo que teníamos que hacer, no había futbolistas para el...
Para mí, esa declaración es para echarlo. Sí, esa claro, última declaración es para echarlo.
La última.
¿El entrenador del Granada o del Barcelona?
Claro, es que el perfil es súper bajo, si leemos esto, ¿no?
No, tú, es inadmisible.
Con el Granada en el Camp Nou,
es inadmisible. Yo cada vez entiendo más a Quique, ¿eh? Cada vez entiendo más a Quique que sufrió a Koeman en Valencia, ¿eh? Cada vez lo entiendo más.
Lo que estaba diciendo, que lo ha dicho en rueda de prensa, es que esto es lo que hay. Como diciendo,
bueno, eso lo dijo a mí Piqué el otro día, es un poco el discurso del vestuario.
No. Una cosa es, esto es lo que hay, no podemos competir hoy con el Bayern de Múnich, a decir, esto es lo que hay, hemos empatado en el 90 con el Granada. No comparemos esto es lo que hay del Bayern de Múnich al de hoy, cuidado.
Y una cosa es que lo diga Piqué, siendo un referente histórico del club, tratando de proteger a los jugadores jóvenes que participan en el Barça y que tratan de ganarse un lugar, pero que lo hace con la espalda que le da el hecho de ser quien es para el Barcelona y que seguramente lo seguirá siendo si va a ser directivo. Y otra cosa es que lo diga Koeman luego de que le acaban de empatar a Granada, matándose como se mataron con Araujo haciendo un gol, y que diga, no, esto es lo que hay. O sea, no me pidan más porque no tengo más. Es decir, la diferencia es abismal entre una cosa y la otra.
Y luego un detalle a mí me parece muy importante. Dice bien, como siempre, Dani, que Koeman ya está de más. Ya, pero es que ya llegamos tarde. Es decir, cuando el presidente
Koeman, tenemos todo claro que Koeman sigue porque no había dinero para echarle en verano.
Ya, pero por eso, cuando tú ya en verano quieres tirar a alguien y no le tiras por dinero, sin querer tenerlo en el banquillo, ya empezamos mal el proyecto. ¿Por qué? Porque no tienes confianza arriba y entonces en cualquier momento pasa algo abajo, vas a estar tambaleándote permanentemente. También para los jugadores no tiene autoridad el entrenador, porque todo el mundo sabe que en cualquier momento se lo va a cargar el presidente. Y luego habría que analizar también la gestión del presidente. Koeman, hay mucho barcelonista que cree que Laporta ha engañado al barcelonismo para ganar unas elecciones y después no ha sido lo que todo el mundo esperaba que fuera, ¿no? Y el Barcelona es un club mucho peor de calidad individual hoy, no consiguió renovar a Messi. Continúa Koeman, el Barça es un auténtico desastre ahora mismo como institución y ya están empezando a mirar algunas miradas del barcelonismo, empieza ya a señalar al palco.
No obstante,
no, que digo que el Barça está atado a una situación que va más allá de Koeman. Los contratos blindados y multimillonarios de jugadores de más de 30. Jugadores que ya no están en ritmo de competición, lo vimos el otro día con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich arrolló en ritmo de juego al Barcelona. Y eso no tiene arreglo de ningún tipo, porque Busquets no va a jugar más rápido, porque no puede. Y como él, tantos otros. Entonces, hay un problema de concepto futbolístico, que es, si tú quieres seguir jugando con la filosofía Barça, que es lo que implantó Cruyff y lo que defiende Dani, tienes una filosofía, por eso firmaron a Rijkaard, por ejemplo, en su momento. Es decir, tienes que firmar a un entrenador diferente, pero igual. Diferente a Koeman, pero que mantenga la filosofía. Y con los contratos blindados de jugadores mayores que tienen que jugar porque no hay otra solución, el Barça está atrapado en un laberinto, lo digo de verdad, de muy difícil resolución. Por eso digo que, independientemente de que el cambio de entrenador le puede mejorar, y ojo, hoy los entrenadores deciden campeonatos y deciden dinámicas y deciden equipos, el Barcelona tiene un problema mucho más profundo, que ya conocemos todos, y que además le suma la parte deportiva del banquillo. Por eso, sinceramente, creo que que quedar entre los cuatro primeros este año para el Barcelona va a ser una tarea muy difícil.
Un melón interesante, que es el de los sustitutos. Ahora hablamos de eso. Antes quiero decir que he soltado ahí en el chat una encuesta. Lo estamos haciendo últimamente. Dani, puedes votar. Sé lo que vas a votar, puedes votar. Pregunto, ¿debe salir Ronald Koeman del FC Barcelona? Opciones, sí, no, es lo que hay. He puesto una tercera que está, la quería poner. Así, si hay algún indeciso, puedo optar por esa. Hasta ahora, 58% que sí, 15% que no, 27% cachondos que dicen que es lo que hay. El tema de que se vaya a Koeman está muy bien y es muy digno plantearlo, pero primero está el tema de poder pagar ese finiquito. Recordemos, y decía antes ahí, con buen criterio, Tania, que ya le deben dinero a Setién, es decir, que ahora sería deberle también a Koeman. Pero imaginemos que hay dinero. ¿Quién quiere hacerse cargo de este Barça? O sea, Xavi siempre sale, es como el suena a Mikel. Xavi no va a querer venir a comerse este marrón. Y si vamos uno por uno, ¿qué más? Jordi Cruyff, que era el candidato de la puerta, ya ha dicho que no tampoco.
Mira, Mira, eso es una milonga y permitidme que hable primero. Eso es como el año pasado, ¿quién va a querer ir a Valencia? Señores, el escudo, la camiseta y la historia de los clubes grandes europeos.
Pero eso, hace te, que haya eso un te lo millón compro de... y vino
Setién. Hace que haya un millón de entrenadores buenos que dirían, a esta plantilla que hoy salió contra Granada, yo la hago ganar fácil al Granada, porque es el Barcelona. Y porque tú puedes tener un mal año hoy, pero tú sabes que sigue manejando un presupuesto de 1.000 millones de euros.
Pero la oportunidad campaña de entrenar al Barça, que te puede pasar el tren de nuevo dentro de un año o dos, si ahora agarras este Barça, lo normal es que el año que viene no seas entrenador. O sea, tenemos todo claro que si llega un entrenador al Barça ahora, va a ser un entrenador de transición. O es que veis que va a llegar un entrenador al Barça y va a quedarse muchos años. Yo es que no lo veo por dónde.
Pues depende de cómo lo haga, ¿no?
Pero si es que no tiene para mucho más el Barça. El entrenador del Barça va a seguir en el puesto si gana un título.
No, pero ninguno vemos al Barça ganando nada. Pero perdóname, que el fútbol no es eso, que el Valencia estuvo hasta la penúltima jornada del año pasado luchando por no bajar.
No puedes comparar a Valencia con el Barça.
Perdóname, te estoy diciendo que un entrenador con el 80% de jugadores del año pasado ha pasado de estar el cuarto por la cola a estar peleando el liderato. No, pero es que eso es lo que necesita el Barcelona.
Pero y con eso tú ves que el Barça va a conseguir pelear por los títulos tal y como está ahora mismo.
Va a conseguir mejorar.
Te aseguro que con otro entrenador, evidentemente no con Perico de los Palotes, ¿no? Con un entrenador con cierta capacidad comprobada.
¿Querías decir Quique Setién?
O Daniel Chapela. Digamos que con un entrenador medianamente capaz, con ideas que coincidan con lo que uno entiende que es la filosofía Barça y que Laporta la tiene muy clara, yo no tengo dudas que el Barça vuelve a pelear por lo que tiene que pelear, por lo que está capacitado para pelear, que es por lo menos disputar el título de Liga, disputar el título de Copa. Para la Champions no le va a dar, no le mintamos a la gente, no tiene con qué. Pero para los torneos domésticos, para volver a estar en la Champions, por supuesto que sí. Ahora, con Koeman, la posibilidad de quedar en mitad de tabla y jugar la Europa League está latente. Y lo digo con total claridad. A este entrenador, este equipo no le responde. Es como que si tuvieras los mandos de un videojuego sin pilas. No le funciona, no le responde.
¿Habéis leído lo de Pirlo? ¿Habéis leído ese rumor? Que yo no me lo creo, pero...
Pero mira, hay... Sí, perdón, Octavio.
Ahora en Italia, hace, digamos, media hora, una persona muy cercana al entorno de la Juventus aseguraba eso, que bueno, que es candidato Pirlo, y ahí es donde yo digo, bueno...
Pirlo que ha hecho para entrenar
a Barça. Y yo digo, porque me baso en lo que está diciendo Daniel, porque por un lado está, evidentemente, lo de Koeman se agranda mucho más, porque como dice Quique, hay un problema institucional, porque el Barcelona tiene todo un inconveniente detrás, más allá de lo deportivo, que hace que cada cosa hoy, que cada paso que dé el Barcelona sea mucho más dramático, porque estamos hablando de un club que tiene una cantidad de horrores y errores dirigenciales que lo ha hecho llegar a esta posición, que es realmente lamentable, porque estamos hablando de uno de los grandes equipos del planeta, que haya tenido que manejarse como se maneja. Pero si pensamos netamente en lo deportivo, ¿qué nombre puede entrar para que lo deportivo se separe de lo institucional y, a pesar de esa crisis, pueda cambiar el tema futbolístico y separarse un poco? Que yo soy de los que cree que esas crisis normalmente arrastran todo, lo deportivo, todo lo que hay alrededor, porque es muy difícil separarlo. Ahora, que empiecen a sonar esos candidatos y que aparezca un nombre como Andrea Pirlo, que no tiene nada, pero nada, nada que ver, digamos, con algo parecido al Gen Barça.
Que Pirlo, cuando agarra a la Juventus, no había entrenado a ningún equipo, ni siquiera de categorías inferiores. Es decir, ¿cómo puede ser que este tipo suene ahora para el Barcelona?
No solo eso, sino que yo digo, o sea, porque vamos a poner un ejemplo, que no haya dirigido, pero le fue bien como Zidane, o que no haya dirigido y le fue más o menos bien como algún otro, uno dice, pero es que tiene un talento más allá de ser quien es. O sea, es Pirlo, evidentemente. Pero además le fue mal. O sea, claro. Además, en su única experiencia en el club del que acababa de salir como jugador, que conocía el vestuario, que tenía el respeto de todo el plantel porque es una gran figura del fútbol italiano, que tenía la espalda y la directiva y le va mal, es el primer candidato para solucionar al Barcelona de Koeman. Esa no la entiendo.
Mira, el perfil es muy importante. El perfil. no puedes querer ser Laporta, querer mantener la filosofía Barça y traer a Pirlo. Es que no tiene ningún sentido. No. Es decir, lo menos parecido al gen Barça fue Valverde, porque Valverde es un entrenador que jugaba diferente, pero aun jugando diferente.
Pero era un entrenador.
Claro, nunca perdió la esencia y él tenía una riqueza táctica impresionante. Pongo el ejemplo de Valverde para responder a Nacho. Claro que hay entrenadores buenos para entrenar al Barcelona. Si Valverde, que venía del Athletic Club de Bilbao, fue un gran acierto del Barcelona, y de hecho, desde que lo tiraron, todo ha sido cuesta abajo.
Terrible, desde aquella
desde
Supercopa.
Que lo tiraron, claro, entonces hay que pensar que claro que hay entrenadores que se adapten al perfil Barça con nivel para ayudar a mejorar al Barcelona en esta travesía del desierto. Lo ha dicho Dani, no tampoco vendamos humo. El Barcelona es lo que es y da para lo que da. Para Champions no da, pero puede competir en Liga Española, porque la Liga Española, lo ha dicho Octavio, y es verdad, se ha igualado, pero se ha igualado porque ha bajado el nivel.
Claro, claro. No
porque ojo que se haya si volviera Valverde, lo arreglaba y encima...
Perdona, mira, no sé qué para duda.
Mira, te voy a decir algo, que hay una frase que no sé a quién se le atribuye, que esto de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí. Está condenado a repetirla. Cuando Laporta asumió en el primer periodo, cuando gana las primeras elecciones, recordarán que él asumió un equipo en crisis económica, no de las dimensiones de hoy, pero también era un equipo que estaba en una profunda crisis saliendo de la presidencia de Joan Gaspar Enric Reina, ¿no? Aquel periodo oscuro de 5 años sin ganar títulos. Cuando llegó Laporte, yo recuerdo que en el momento de buscar entrenador, él tenía claro que no contaba con un presupuesto abundante y, recomendado por Cruyff, contrató a Frank Rijkaard, al que le ofreció 1 millón de euros por la temporada aquella primera que dirigió, con la promesa de que el equipo iba a entrar en una dinámica positiva, y yo no recuerdo exactamente cuál era la frase que él usaba, y que después se iba a ver recompensado, como ocurrió. El equipo entró en Champions y Rijkaard pudo ganar bastante más dinero que eso. Y lo mismo hizo con algunos jugadores. Yo sé que el Laporta de hoy no es el mismo y que está comprometido con los avalistas y que no tiene la misma independencia para tomar decisión. Pero, yo sigo creyendo que es capaz de seducir a un buen entrenador para que dirija al Barcelona. Y no es que necesite convencerlo mucho, porque el escudo está, y eso lo dice Quique muy bien. Hay entrenadores que morirían por dirigir al Barcelona. Entrenadores de élite que morirían por dirigir al Barcelona. Y voy a mencionar un nombre, sin que esto tenga que ver con que yo maneje información. Pero después de la fecha de FIFA de octubre, que me parece que es cuando se puede tomar este tipo de decisiones, es muy probable que el Barça termine de pasar este desierto de partidos que vienen ahora, si va a decidir sacar a Koeman, lo puede hacer durante la fecha FIFA, porque queda ese periodo allí para readaptar, para reacomodar. A mí no me extrañaría, de octubre, que está allá a la vuelta de la esquina, a mí no me extrañaría, por ejemplo, que alguien como Roberto Martínez, el técnico de la selección de Bélgica, se pueda ver atraído por un proyecto como este.
Pero ¿y va a soltar a Bélgica, tú crees?
Es alguien que, por el desafío de lo que implica dirigir al Barça y por lo que probablemente él como catalán sabe que representa el Barça.
Me parece un pedazo entrenador, pero yo creo que no
bueno,
va
a dejar. Te digo Roberto Martínez, te podría decir otro nombre. Lo que te quiero decir.
La selección holandesa, ¿eh? Es que el Barça es un caramelo muy goloso, amigos.
Pero obvio.
Yo lo veo así. Ahora, yo lo veo así.
Les puedo, Nacho, no sé si lo tienes, pero estaba leyendo un par de periodistas catalanes que lanzaron una lista de nombres que...
A ver, no sé, dinos o lo busco...
Andrea Pirlo, ¿no? Que decíamos. Sí, Cocu. Conte.
Cocu en Holanda lo hizo bien, pero...
Y Joachim Löw.
Bueno, Joachim Löw...
Yo esos nombres no los veo en el Barça, por lo que he dicho antes. Creo que tienen una categoría que no van a poner en riesgo su trayectoria o demás para pegársela. Otra cosa es, como dice Quique, y estoy de acuerdo,
mira, la
hay buenos entrenadores que tienen...
Si a Joachim Löw le ofrecen el Barça por 1 euro, se tira de cabeza, ya te lo digo. Se tira de cabeza. Si no, no va a dirigir a nadie.
Joachim Löw copió la fórmula Barça de la selección española para cambiar el destino de Alemania. Es decir, sí,
pero
que
verle
es un
club,
entrenador de ese perfil. Sí, ahora, sí, pero lo que tú digas.
Pero
también lo vino el Madrid en su momento a Joachim Löw. Quiero decir, Joachim Löw es un gran entrenador que podría
encajar. Campeón del mundo.
Es decir,
pero
claro,
yo creo...
Muchísima, Hay muchas opciones. Octavio, perdona.
Yo creo, Quique, Dani, Nacho, que estos cuatro nombres se tiran de cabeza. Yo lo creo. Yo creo que si tú llamas hoy a Pirlo, a Cocu, a Conte y a Joaquín Love, se tiran de cabeza. Ahora.
Con Conte no estoy muy seguro, ¿eh?
Hay que pagarlos Conte, también, ¿eh? Que se nos está olvidando el tema.
No, pero espera. No, yo creo que Conte se tira de cabeza porque tiene un desespero por volver a dirigir. Está mostrándose constantemente, está poniendo a amigos italianos a llamar a los jugadores. Hacen una parodia de él en Italia hoy constantemente de que aparece en todos lados. Hay un partido y que aparece el familiar
de Conte. Lo de Sura Michel de España, ¿no?
Sí, sí.
Eso. Está en todos lados. Pero la parodia que hacen en Italia es Conte sin cabello. O sea, se puede imaginar la parodia. Pero estos cuatro se tiran. Ahora, ¿en qué se parecen estos cuatro al Barça? O sea, ¿a qué va a jugar el Barcelona con estos cuatro? Porque lo de Pirlo, lo de Conte, no sé lo de Joaquín López, pero lo de Pirlo y Conte. Pirlo y Conte, o sea, hoy en este Barça, o sea, no me entra.
Si la puerta está no. Precisamente mosqueado con Koeman por el cambio de estilo y por los tres centrales y por demás, si te traes a estos dos que dices, claro, es que no tiene sentido.
Pero mira, pero si hay entrenadores, porque mira, yo el otro día no sé si visteis el Sevilla-Salzburgo.
Vamos a ir cerrando el tema, ¿vale? No cerramos ya, pero vamos a ir culminando ya.
Pero el entrenador del Salzburgo, que es un chavalín joven, que nadie sabe de dónde ha salido, bueno, sí, de la factoría Red Bull, es un entrenador.
El americano.
Que en ese perfil, que sí, pero que tiene ese perfil, juega un fútbol maravilloso, nadie lo conocía, y ese es perfil Barcelona. Y decir, ¿y de dónde ha salido este chico? Pues lo que tiene que hacer Laporta es encontrar a ese chico que mejore tácticamente al Barcelona sin perder el ADN.
Sí.
Hay muchos entrenadores así. Yo estoy convencido, lo digo de verdad.
Eso lo va a hacer Jordi Cruyff.
Bueno, si acierta con Jordi Cruyff...
Eso pues no digo, que será Jordi Cruyff quien haga esa búsqueda.
Claro, como le corresponde. Oye, que claro, enseñaros sí. Una cosa que no quiero que se pierda. Nos está viendo ni más ni menos que Ronald Koeman, ¿eh? Está escribiendo aquí tiki-taki, tiki-taki. Se ha venido arriba. Es verdad que hay una canción, no recuerdo cómo se llama, que es tiki-taki rumba, ¿no? O sea, que cantan así.
El reggaetón, ahí está. Exacto. Es el tiki-taki rumba.
Es que no me hicisteis caso. Yo relaté y os describí a Ronald Koeman. Yo lo viví muy cerca y vosotros decíais, bueno, ya veremos.
Y en Valencia.
¿Lo estáis viendo?
Y en Valencia hizo pedazos, se llevó a los líderes, se llevó al vestuario, se llevó al. Casi que se llevó el murciélago, no lo peleó con DC Comics porque no, pero casi que se lo lleva.
Ahora mismo el Barça está en plena autodestrucción, ¿eh? Lo de hoy es clarísimo. Es que hoy, si solo hablamos de fútbol, la falta de recursos futbolísticos para empatar a un equipo que se ha metido atrás, ha renunciado totalmente al balón y el Barça ha sido incapaz de... Es que ha sido incapaz futbolísticamente hablando, ni en la cancha ni desde el banquillo. Y dices, bueno, es que eso no tiene solución, es que eso va a ir a peor a medida que avancen las jornadas, que es que era el Granada, que no le había ganado a nadie en el campeonato. De verdad, hay que poner las cosas en su lugar y el lugar del Barcelona hoy es preocupante. Es mucho peor.
Vamos a avanzar.
Es mucho peor equipo que el Madrid, que el Valencia, que el Sevilla y que el Atlético de Madrid. Creo que claramente esos que he nombrado son mejores equipos hoy que el Barcelona.
Nacho, también hay una canción venezolana que se llama Esto es lo que hay y hay videos de Chapela bailando esa canción. O sea, pero tiene
hay que buscarlo,
¿eh? Sí, pero luego lo voy a... Pero hay una canción venezolana muy buena y a Daniel le gusta.
Búscala, me pasas por WhatsApp el link y la ponemos para cerrar el
programa. Te están boicoteando, Chapela. Cuidado que te están haciendo un Ronald Koeman.
La encuesta está 71% sí debe salir del Barça Ronald Koeman, 16% no, 12% es lo que hay. Tenía que haber añadido una cuarta que fuera tiki-taki. Hablaba mucho por aquí en el chat también de Gallardo. No sería una mala oportunidad. Vamos a pasar página, porque yo quiero enseñaros cómo está la tabla ahora mismo en España.
Ese iría nadando. Ese pagando.
Y sería muy buen entrenador, ¿eh? Fijaros que el Barça, evidentemente, está como está y además le falta un partido, con lo cual está ahora mismo todavía ahí en séptima posición. Va para la Conference. Pero fijaros en la parte de arriba, ¿no? Real Madrid, gran rival, es líder en solitario. El Valencia, aquí que saca pecho, es tercero y podría ser colíder ahora mismo. Vamos a hablar primero un poquito del Madrid y luego tratamos el tema de Valencia, que quiero tratarlo, porque lo merece y desde luego es así. Este Real Madrid, yo creo que hay una mezcla entre lo bien que le está yendo a nivel de resultados, el carácter, o llamarlo como queráis, la garra, que es verdad que no da un partido por perdido, esto es muy tradicional en el club blanco, pero le añade mucho el tema de que el Barça esté como está, ¿no? ¿Os creéis este Real Madrid? Porque realmente es un Madrid que está ganando puntos, pero está teniendo muchos problemas también atrás, está remontando partidos, el otro día en Milán gana prácticamente sobre la bocina. Hay que ganarlos, hay que sumarlos, ¿eh? Que no le quito mérito al Real Madrid, ni mucho menos. Pero habrá gente que imagino que dirá, pero esto cuánto va a durar, ¿no? Porque en algún momento se pinchará la rueda, ¿o no?
Yo hoy el último.
A ver, bueno, empiezo yo. Yo lo que decía al inicio era que este Real Madrid, esta versión del Real Madrid Ancelotti, que si bien tiene muchos problemas defensivos, que le cuesta incluso esa manera de manejarse frente a rivales que entre comillas son inferiores a ellos, este Madrid da la sensación, no el Madrid de la temporada pasada, sino este Madrid, da la sensación de que en cualquier momento te pega el golpe. Entonces, eso es un avance en función de lo último que vimos del Real Madrid, cuando el equipo parecía totalmente desahuciado, cuando tenía que jugar o empezar a remendar nombres para formar un equipo atractivo y dependía simplemente de lo que hiciera Benzema o de que apareciera algún otro y pudiese marcar una diferencia. Este equipo me parece que da otra sensación. Es cierto, estoy de acuerdo contigo, Nacho, tiene todos esos problemas. Y los demás equipos le empiezan a llegar, que eso es a lo que yo me refería con el hecho de que la liga empieza a tener una paridad hacia abajo, pero empieza a tener una paridad y le da cierto valor a partidos que antes estaban completamente definidos desde el arranque. Este equipo tiene esa diferencia y tiene la otra diferencia, que es que Vinicius Junior esta vez está despuntando. Entonces, cuando tienes a Vinicius Junior, que en verdad está haciendo lo que tiene que hacer, y cuando tienes a una bestia como Karim Benzema, entonces el equipo soluciona los inconvenientes y te gana los partidos. Yo sé que el paladar del hincha del Madrid es diferente, pero si siguen ganando los partidos, llegará un momento que dirán, bueno, sopesamos eso y preferimos ganar.
Bueno, yo veo a un mejor Real Madrid que el que vi en el tiempo más reciente. Me refiero al último tiempo de Zidane, ¿no? Y yo sé que es un año más viejo y que la mitad de la cancha no está suficientemente sólida justamente por eso, porque hay poco recambio en esa zona particularmente, y creo que es lo que más resiente el Madrid y por eso se ve tan endeble desde lo defensivo. Yo no creo que sea un problema de defensores nada más. Por supuesto que se te vayan Ramos y Varane tiene que tener un peso, tiene que tener una incidencia, pero va más allá de los defensores. Me refiero al Madrid como concepto defensivo global. En eso estamos todos de acuerdo, que es un equipo más vulnerable que el de Zidane. Ahora bien, también es un equipo que genera más que el de Zidane. Es un equipo mucho más contundente en el área rival que el de Zidane. Y después yo sí creo que el gran fichaje del Madrid de esta temporada no fue ningún futbolista, fue Ancelotti. Y estoy totalmente convencido de eso. Le ha dado un perfil distinto. Obvio que con Zidane había un compromiso. Zidane siempre fue un entrenador de llegar bien al vestuario, pero Ancelotti tiene otro perfil. Es un entrenador que sabe cuándo ir con la zanahoria y cuándo ir con el palo, ¿no? Él sabe cuándo la caricia y cuándo el elogio. Se maneja muy bien en ese sentido. Es un gran motivador. Ahí está lo que logró con Vinicius, ¿no? O en su momento, en el periodo anterior, lo que fue capaz de hacer con Isco y con James Rodríguez, ¿no? Entonces, lo menciono simplemente como una condición que tiene este Madrid. Y después, es verdad que no hizo mucho movimiento de mercado, es verdad que no hizo un gran fichaje, que lanzó esa bomba de humo de Mbappé para sostener a la muchachada, pero yo sí creo que cuando entra gente como Rodrigo o como Camavinga a un partido, pasa algo. En el Barcelona, cuando entran los jóvenes, generalmente no pasa nada. Cuando en el Madrid entran, pasó el otro día en Milán y pasó ayer en Valencia, algo ocurre. Hay un cambio de dinámica, hay una disposición a involucrarse, a correr, a buscar el partido. Y en definitiva, ese tipo de cosas terminan teniendo una incidencia más allá de la calidad, ¿no? A mí me parece que Camavinga es un muy buen fichaje, independientemente de que no va a ser el jugador sobre el cual se va a construir un equipo, ¿no?
Camavinga se demuestra que esa apuesta por jugadores jóvenes que ha hecho el Madrid, que uno le han salido bien, otros mal, es verdad que ahora, a lo mejor es este momento, pero ahora mismo hay muchos que le están saliendo bien. Es decir, ahora mismo de esa apuesta por jóvenes tienes a Vinicius, tienes a Valverde, tienes a Rodrigo, tienes a Camavinga. O sea, al final está haciendo un equipo casi, ¿eh?
Y yo no sé si me salgo de pauta o si estaba puesto aparte a hablar del Valencia, que está Quique aquí.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno.
Pero Quique entonces, creo que está remangándose. Creo que quiere hablar del Madrid.
Entonces...
Yo como luego quiero escuchar a Dani hablando del Valencia con mucha más atención de lo que pueda decir yo del Valencia, yo diré dos cosas. Una, creo que hay dos tipos de plantillas en el fútbol, las plantillas profundas y las plantillas equilibradas. Creo que el Madrid tiene una plantilla, ayer gana el partido, que el Madrid tiene profundidad de plantilla, y el Valencia, que creo que tiene mejor equipo, más equilibrado que el Madrid, no tiene esa profundidad de plantilla. Al Valencia ayer se le caen tres jugadores titularísimos,
sí.
Sobre todo Gallá.
Recuérdalos porque la gente no los ubicará.
Bueno, Gallá.
Carlos Soler, oye, Gallá.
Claro, Gallá se cae 4 horas antes del partido con una lesión de isquios, que por cierto le han hecho pruebas hoy y va a estar un mes de baja. Y luego durante el partido, primer
Carvajal
cuarto de hora,
también,
cae
por
Carlos
cierto,
Soler.
No lo hemos dicho. Carvajal va a ser baja indefinida.
Claro, y cae Correia, ¿no? Claro. Tú le quitas a 3 jugadores titularísimos al Madrid y sale Camavinga, sale Rodrigo, pero es que en el Valencia eso no existe.
Exacto.
Entonces, claro, el Valencia yo creo que hizo 75-80 minutos perfectos, tácticamente perfectos. No le permitió llegar al Madrid y tuvo para ganar el partido y sentenciarlo más allá del 1-0 porque se puso por delante. Creo que el Madrid es una plantilla que tiene soluciones... porque tiene un entrenador que es mucho mejor que el anterior. Lo creo sinceramente. Creo que Ancelotti,
totalmente,
tácticamente, es mucho mejor entrenador que Zidane, pero Zidane tenía una plantilla más joven y eso ayuda mucho. Y oye, hay que decir que como gestor de grupo era muy bueno. Ancelotti es buen gestor de grupo, pero además tácticamente plantea soluciones a los partidos.
Absolutamente.
Ayer él ve la debilidad. Él ve ayer la debilidad del Valencia. No, pero yo ayer, por ejemplo, que estaba en directo en la radio haciendo el partido, como cada fin de semana, escuché en directo, en el postpartido, escuchamos en directo a Ancelotti hacer una declaración muy interesante, ¿no? Que él sabía que el Valencia le iba a someter en la primera parte porque el Valencia ha empezado el campeonato. Bueno, iba a ser líder si hubiera ganado en solitario, si hubiera ganado al Madrid. Es decir, Ancelotti sabía dónde venía a jugar. Pero que a lo largo del partido, esa profundidad de banquillo le podía dar ventaja al Madrid si aguantaba el tirón. Y exactamente es lo que hizo. Hizo un triple cambio muy interesante que dio la vuelta al partido. Y el Valencia, como no tiene profundidad de banquillo, no pudo contrarrestar con su triple cambio. Y ahí estuvo el partido. ¿Esto hace mejor al Madrid? Yo, sinceramente, creo que me habéis escuchado ya más de una ocasión. Con Dani lo hemos comentado más de una vez. Octavio, porque es el primer día, pero se acostumbrará a escucharme mucho decir esto. Yo creo que es imposible que el Madrid gane títulos con una plantilla tan desequilibrada. Es un equipo defensivamente gris, débil. Que
pero tú mismo has dicho que el nivel de la Liga ha bajado, con lo cual eso le pone en posición de ganar un título que es la Liga, que es bastante importante.
No, si el Atlético de Madrid resuelve sus problemas, que ahora los tiene, para mí no tiene rival en el campeonato. Para mí no tiene rival. Porque es un equipo que cuando coja velocidad de crucero no va a perder con nadie. Y el Madrid se le metió 2 el Celta y se puso por delante. Le metió 3 el Levante y le iba ganando 3-2 en el 85. Ayer le iba ganando el Valencia. Courtois parecía el mejor portero de la historia del fútbol contra el Inter. Claro, ¿esto a dónde nos lleva? A que yo creo que la suerte en el fútbol es finita.
Una cosa, perdona, es que se enfada la gente del Madrid y tengo que ser un poco en defensa de eso. Mamardasvili también sacó unas cuantas, ¿eh? Digo, que parece que el Madrid no atacó.
No.
En 75 minutos, también atacó. De hecho, los números son favorables al Madrid en estadística.
No, los números valen en el baloncesto, en el fútbol no. Los que vimos el partido,
bueno,
yo creo que queda claro que en los primeros 75 minutos el mejor fue el Valencia.
Hizo un gol.
El mejor fue el Valencia.
Y
no solo porque fuera por delante, sino porque fue bastante mejor que el Madrid.
Bueno, pero que los números del Valencia, que podían ser lo que tú quieras, de baloncesto o de hockey hielo, pero hizo un gol.
No,
y el Madrid hizo dos.
No,
y por eso ganó los 3 puntos.
No, pero
si hablamos de números, sí sirven de algo. Y la estadística también.
Estamos aquí analizando. Ya, pero los números hasta el minuto 75 eran apabullantes a favor del Valencia. Te estoy diciendo que hay un partido hasta el 75
bien,
y hay uno en el último cuarto de hora, que es cuando llegan los 2 goles del Madrid.
La estadística en el minuto, si es que yo lo miré adrede, y la estadística del minuto 80 tenía más disparos a puerta del Madrid que el Valencia,
Nacho,
por ejemplo.
No vas a convencer a la gente normal. El Valencia fue mejor
que
el Madrid hasta el último cuarto de hora.
Yo no estoy diciendo ni que el Valencia jugó peor, ni nada de eso. Estoy diciendo que estadísticamente hablando,
No, que las estadísticas no te explican un partido de fútbol. Que las estadísticas no te dicen lo que es un partido de fútbol. La posesión del Barcelona es de un 75% y tiras una vez a portería con Setién. Las estadísticas no valen en el fútbol. Ver el partido vale en el fútbol. Y viendo el partido, claramente hasta el 75 fue mejor el Valencia. Yo creo que es que eso no lo discute nadie. Pero claro,
venga, habla del Valencia, anda, que del se Madrid, me va el tiempo. Y no, no quiero yo que luego me digas que no hemos hablado de Valencia para un día que puedes hablar en condiciones.
No, y quiero terminar lo del Madrid. Creo que la suerte gana partidos. El equilibrio gana campeonatos. El Madrid no tiene equilibrio. Y sin equilibrio, igual que se pone por delante el Celta 1-2, que va 3-2 el Levante ganando, que Courtois se lo para todo al Inter y que el Valencia le va ganando en el 85, eso llega un momento que se rompe. Si no tienes equilibrio, en Europa es imposible ganar nada y al final en España se romperá. Es como yo lo veo. No sé si Dani y Octavio están de acuerdo con eso.
¿Del Valencia qué queréis decir? Porque el Valencia tiene un mérito enorme. Aparece aquí, estoy yo. El Valencia ha pegado un cambio radical. O sea, me recuerda un poco al programa ese que había, o sea, en televisión, que era, se llamaba así, ¿no? Cambio Radical, que le hacían operaciones de tal, y aparecía otra persona distinta, a veces peor.
El único, el único que no la superó fue René Guita, que se le hicieron y volvió otra vez.
Volvió peor. Bueno, el Valencia le ha ido bien con el cirujano Bordalás, muy bien. O sea, es un equipo con alma. Que, Quique, tú tienes más información. Yo creo que hay una diferencia más allá de otras, pero sobre todo hay una diferencia física. Este equipo, como hacía el Getafe, entrena muchísimo. Y esto se nota en el campo. No sé si van a llegar fundidos a lo mejor a final de temporada, pero de momento les da.
Bueno, de hecho, ha habido tres lesiones y hoy hablábamos en Valencia mucho de si las cargas físicas a las que somete Bordalás al equipo pues están pasando factura. Porque es verdad que juega siempre con el mismo 11, porque son los 11 mejores que tiene, ¿no? Yo hago el paralelismo con el Barcelona. Cuando antes explicaba que con un buen entrenador tú cambias a una misma plantilla, que es lo que ha hecho Bordalás con muy poquitos cambios en el Valencia, pero claro, es que este es un gran entrenador, que tácticamente es muy buen técnico y que ha cambiado al equipo porque mentalmente le ha conseguido hacer creer, cosa que no había conseguido el anterior, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que si miráramos un poco lo que es la Liga, el Atleti no ha empezado bien, no es el que esperábamos. El Sevilla no ha empezado bien, tampoco es el que esperábamos. El Madrid en ataque ha empezado mejor de lo que yo esperaba y en defensa es lo que yo esperaba. Y el que ha mejorado más y está en ese pelotón de cabeza de equipos, lo que es un equipo, es el Valencia. Para mí, ayer se enfrentaron los dos mejores equipos del campeonato y por eso los dos peleaban por ser líderes. Y yo creo que esa es la mejor noticia para la Liga y, por supuesto, para el valencianismo, que no olvidemos, ha visto a su equipo jugar dos finales de Copa Europa, que no es ninguna tontería, ¿eh? Sí.
Claro, a mí se me hace complicado hablar del Valencia con Quique aquí, ¿no? Porque, claro, porque él lo conoce como...
No.
Él lo conoce con bastante más profundidad que yo. Pero, a ver, yo estaba recordando algunas de las declaraciones que dio Javi Gracia en su momento, ¿no? Porque las recordé cuando estábamos hablando de Koeman y
muy
esto es lo que
Koeman,
hay, ¿no?
Dani, muy claro, estilo Koeman, Dani, muy estilo Koeman, es lo que hay.
Que, antes de empezar la temporada, se quejaba, lloraba en las ruedas de prensa, ¿no? No tengo esto, no tengo aquello, me prometieron este fichaje, con esto qué puedo hacer, tiramos con lo que hay, etcétera, ¿no? Quedó muy en evidencia a partir de lo que está ocurriendo ahora con Bordalás, ¿no? Porque, a ver, una transformación así no se produce solamente porque venga un técnico y ponga la mano y cambie unos métodos de trabajo. Tiene que haber.
Bordalás es el más odiado ahora mismo en casa de Celades, en casa de Javi Gracia, sí. ¿Quién más me dejo? No sé, de Neville, pero.
Sí. Bueno, pero tiene que haber capacidad, tiene que haber talento también en tu plantilla para poder conseguir un rendimiento. Claro. No es solamente que el entrenador ponga la mano y transforme mágicamente todo, ¿no? Entonces, quiere decir, el Valencia tenía bastante más de lo que los técnicos anteriores decían, particularmente Javi Gracia. Y después, a mí me está gustando mucho la dinámica en la que está el Valencia, la dinámica de juego me refiero, no solo porque físicamente se le vea pletórico por la manera en que presiona, sino además lo bien que se está desempeñando con la pelota, porque esto me parece que es especialmente significativo, tratándose Bordalás del técnico tan estereotipado que es, ¿no? En el fútbol español a Bordalás se le tiene por el técnico del cuchillo entre los dientes del Getafe, ¿no? Vamos a jugar al límite del reglamento. Puede ser que eso lo haya hecho con el Getafe, con el plantel que tenía en el Getafe, pero la realidad es que estamos viendo un entrenador capaz de proponer un tipo de juego diferente donde la pelota también es importante, y eso me parece significativo, porque le ha sacado rendimiento a esta plantilla desde el sacrificio para presionar, pero también desde soluciones con la pelota para que futbolísticamente también el Valencia se vea contundente, ¿no?
Solo apunto una cosa antes de que Octavio dé su versión de la jugada. Es que probablemente Getafe, para ganar partidos, tenía que ir a esa pelea. Pero en Valencia tiene mucha más calidad individual y puede traer solo la parte táctica y aprovecharse de la calidad de los jugadores para no tener que pegar patadas para ganar partidos, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio en relación al Getafe.
Quique, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, pero creo que, el mayor ruido que hacía el Valencia en las últimas temporadas era entender cómo se desperdiciaba la cantidad de jugadores que tenía el Valencia en los últimos años. Es decir, era inentendible que con los planteles que tenía el Valencia no pudiese salir de las zonas en las que estaba jugando. Es decir, la cantidad de desperdicio de talento que tuvo el Valencia en los últimos tiempos por las malas manejos dirigenciales, por la forma en los entrenadores cómo manejaron el club, era un desperdicio. Ahora, esta versión del Valencia, que sigue teniendo, como tú bien dices, muy pocos cambios, hace que desde un entrenador que maneja las cosas totalmente diferente, tenga eso. Yo creo que lo que a mí más, y personalmente lo digo, me alegró del partido de ayer fue ver esa competencia otra vez.
Era un partido grande, ¿no? Entre Valencia y Real Madrid.
Exactamente, fue recordar los 90 entre el Valencia y el Real Madrid. Fue recordar incluso
el Valencia. El año pasado Valencia le gana 3-0 al Madrid, sí, pero es verdad que hay una cosa que no había este año, que era el público. Y exacto. Mestalla es Mestalla.
Es diferente, claro. Y lo digo por la competencia que generaba, el ambiente que generaba hace 10, 15 años un partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla.
Porque el Valencia era el outsider que peleaba a Madrid y a Barcelona los títulos y el éxito.
Pero por
y yo creo, Octavio, que a este Valencia, si las lesiones le respetan, que es importantísimo, va a estar en la pelea Champions este año, ¿eh? Lo digo con absoluta sinceridad. Y eso es que es un poco lo que decía Octavio, eso es bueno para la Liga, para todos los que nos gusta el fútbol, ¿no?
Quique, porque nos acostumbramos, y cierro, Nacho, nos acostumbramos a que España era Barça, Madrid y Atlético de Madrid, y nos olvidamos de los grandes años que vivimos todos de la mano del Kili González, de Albelda, de Ayala, del Piojo López, Héctor Cooper, de Aymar, y luego los que vivimos también con David Villa como delantero del Valencia. Es decir, para mí que el Valencia le pelea, se haya perdido, faltando un minuto, para mí que el Valencia pelee es la mejor noticia que nos va a dar al fútbol español. Es decir, que el fútbol español pueda tener a la Real Sociedad, al Atlético de Bilbao, al Valencia, al Atlético de Madrid y al Sevilla peleándole a los otros dos, es la mejor noticia que puede tener la Liga.
Tengo el cierre perfecto para este momento. Nos lo da Orlando Chacón, que es también un fijo de los directos. Fijaros, cómo redondear un tema. Bordalás al Barça. Ya está. Solucionado. ¿Has visto?
No le van a quitar el técnico al Valencia, por favor. No,
le
van a
dar infartos.
Muy bueno. No, pero eso es como cuando...
Y Koeman al Valencia.
Pero eso es como cuando el Madrid, cuando el Madrid va mal... Y alguien pensó, Marcelino, que entonces estaba en el paro, sería una buena opción. Hay entrenadores que no pueden entrenar en esos clubs. Sinceramente, Bordalás o Marcelino no podrían entrenar a Madrid o Barcelona. Lo digo sinceramente, por
totalmente
su forma
de entender,
¿verdad, Dani? No, puede.
Pero fue genial la salida de Orlando, fue genial.
Fue muy buena. Oye, vamos a hacer un truco de magia, porque tenemos que despedir en IBC, así que nada, citar a todo el mundo que nos está viendo a través de señal de IBC, la semana que viene más y mejor, aunque hoy ha estado bastante arriba. Y la gente que nos está viendo en el directo de YouTube, que no se vayan. Vamos a lanzar el cierre y...
Volvemos.
Volvemos, exacto. Así que bueno, gente de IBC, un beso. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Ya está, has visto qué fácil. Y seguimos en directo, más mía, se han ido solo 20.
Bueno, oye, Quique, por ahí un amigo preguntó tu opinión sobre Alderete, el refuerzo paraguayo del Valencia.
Mira, me gustaría, voy a hablaros de eso porque A ver, ayer hubo muchas, ayer hay muchos nombres propios del partido que a mí me parecen interesantes. Yo no solo hablo del Valencia, quiero decir, creo que Camavinga es un gran fichaje para el Madrid. El otro día salió en San Siro. No estamos hablando de salir en el estadio del Parma. Salió en San Siro.
Es un jugador fue diferente.
Muy protagonista. No, pero ayer su impacto en el campo ya no es solo futbolístico, es físico. Él le dio empaque al centro del campo, le dio empuje hacia adelante, ¿no?
Cosa estamos que no tenía de Madrid y Zidane. Es decir, un recambio físicamente así no estaba en los planes.
A mí lo que más me sorprendió es físicamente es un jugador muy potente, que además tiene llegada, ¿no? Y esto le puede dar mucho rédito al Madrid, porque es una apuesta muy personal. Sí. En el fútbol actual, 30 millones quizás no son muchos, ¿no? Pero por la edad que tiene el chico y por el año que había hecho en Francia, es una apuesta. Si sale bien, es un jugador interesantísimo. Y de momento, Ancelotti ha debido de ver algo, porque es que le está dando salida casi desde el principio. Me parece que fue importantísimo ese momento del partido en el que cuando el Valencia ya estaba atrás, aculado, pero todavía estructurado, la salida de los cambios del Madrid, porque os acordaréis que también salió Jovic. Nadie le vio.
No, es que Jovic.
Nadie le vio.
No la ha visto nadie yo creo.
Pero claro, pero a Camavinga todos le vimos, ¿no? Esto es un poco la diferencia entre unos y otros.
Tal cual.
Y luego nombres propios. Mira, en el Valencia yo estoy con el.
¿Vas tema a hablar del Alderete, que te hemos preguntado sí, o vas a seguir?
Ah. Sí, sí, el tema del Alderete me parece, lo digo sinceramente, yo no sé cómo se ve por televisión, porque el fútbol por televisión se ve diferente, pero ahora mismo es el jerarca de la defensa del Valencia. Ayer estuvo imperial contra Benzema, contra Vinicius. Hay un momento que sale un corte de balón a Vinicius en la segunda parte y le gana la partida. Es un jugador que es verdad que
por ¿a cuánto van a tardar en compararle con Ayala, el nuevo Ayala?
No es Ayala. Ayala
es que en España somos muy dados a eso, etiquetar
no,
ahí.
No. Es como querer comparar a Ramos con cualquier central que pase por el Madrid. Ayala es el mejor central que ha pasado por el Valencia en los últimos 30 años. Claro, y no es que hay cosas que no son comparables. Pero hay que recordar que este chico viene del Hertha de Berlín, llega cedido. El Valencia no paga nada, lo compra por una cantidad irrisoria a final de temporada porque él estaba con problemas con el técnico de Hertha de Berlín, entonces lo querían fuera, ¿no? Y el Valencia, Bordalás, pide expresamente a ese jugador porque lo había visto en una eliminatoria de Europa League en un Getafe Basilea y quería sí o sí a ese jugador. Bueno, pues ese jugador, además de ser el líder de la defensa, ha mejorado a Paulista. Paulista es el típico central que necesita un jerarca a su lado para que hacerle bueno. Esto pasa mucho en los centrales del mundo del fútbol. Paulista de líder es un jugador peor. Paulista de segundo es un central mucho mejor.
O sea, Paulista, y perdón que te interrumpa, era mejor con Ezequiel Garay a su costado que
efectivamente, que efectivamente. Y cuando se fue Garay y él se quedó de único, con Diakabí zozobraron los dos. Bueno, pues Alderete ha venido a resolver la ecuación, a devolver a su lugar a Paulista y a liderar la defensa. Me sorprende que en Paraguay no es indiscutible. Yo lo he visto en la fase de clasificación muchos partidos suplente, en algún partido
pasa
de izquierda. Es raro, ¿no?
Es que los centrales paraguayos, Gustavo Gómez ahí. Junior Alonso,
Dani, si sigue en este nivel en España, va a acabar jugando
claro, titular en claro.
¿Sabe qué pasa?
Ojo que lo han utilizado de lateral izquierdo también, ¿eh?
No, lo que pasa es que Gustavo Gómez y Junior Alonso son dos defensores más parecidos al gusto guaraní de Berizzo. No son tan europeos como Alderete. Entonces, estos son más de ir a pelearse con todos los que tengan en el camino. Alonso y Gustavo Gómez deben ser hoy dos de los defensores más temidos del continente. Es decir,
sí, son pero dos Octavio, que pero a Berizzo también le gusta jugar el balón y Alderete es el que tiene mejor pie de los tres, porque de hecho el que saca la pelota en Valencia ahora mismo es Alderete, ¿no?
Sí, pero,
a mí me parece un descubrimiento, sinceramente.
Mucho más europeo Alderete.
Sí, pero que tenga continuidad es muy importante, sí, que juegue claro, partidos es muy importante.
Valencia es la plaza ideal para eso. Para que
claro.
Aquí Dani va a jugar 38 de 38.
Por eso, ya te lo por digo. Eso.
Oye, por eso.
Y además,
nos quedan dos temas
no lo mismo.
Venga, muy rápido, venga, 10 segundos, mira, te lo cuento.
No, que digo, que no es lo mismo, en Pamplona lo hizo muy bien y marcó un golazo el 1-4, pero no es lo mismo jugar contra Benzema, Vinicius y compañía, que es donde demuestras si estás a nivel, ¿no?
Perfecto. Quedan dos temas, quiero hablar de los dos, aunque sea muy rápido, vamos a hacer un esfuerzo ahí para llegar. La foto del fin de semana, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Es esta. Esa cara de Leo Messi de
totalmente.
Bueno.
Feo. feo,
muy feo,
que,
feo.
Pero quiero, que hay una, Nacho,
quiero mostraros algo. Sí, a lo mejor es lo que quería mostrar es la otra foto, que a mí me parece buenísima, que es esta.
Esa es mejor. Esa es todavía impactante. Esa es
esta,
impactante.
La cara de Paredes es como, pero tú qué haces aquí. Yo creo, es como que no se había dado cuenta.
Dice, pero la gente alrededor, hay como 6 personas con celulares filmando lo que es ahora el nuevo mundo, y todo el mundo está mirando la reacción de Messi para grabar, para filmar, para ver qué es lo que pasa, y en medio de eso, la cara de Paredes, la cara, ahí están todos como mirando Rafinha, a ver qué es lo que termina haciendo Rafinha, exacto, qué es lo que termina haciendo Messi para ver lo que pasa. Esta es impactante, esa foto.
Oye, ¿qué interpretación hacéis del cambio? Y si creéis que puede tener consecuencias, no me refiero a que Messi vaya a castigar a nadie, pero a ver, hay alguien que tiene que tomar decisiones, que es Pochettino, tiene 3 tipos arriba y va a tener que hacer esto más veces. O sea, no es como antes que había 3 arriba y puedes cambiar. No, es que ahora uno de los 3 que cambies es un divo.
Ya, pero has cambiado. No, has cambiado a Messi. Están Messi y los demás. Los demás no son Messi.
Pero si tú ayer cambias a Mbappé perdiendo 1-0, vamos.
Es que Mbappé no es Messi. Has cambiado a Messi.
No. La cara es la misma, ¿eh? Si cambias a Mbappé, la cara es la misma. Y si cambias a Neymar, la cara es la misma. Yo hablo en el clave del jugador, no del entrenador.
Pero es un problema. Has cambiado a Messi. O sea, Messi debió de pensar, ¿a qué he venido yo aquí? ¿A que me cambie el entrenador?
No me cambiaba en el Barça.
No, es que en el Barça le cambió. En el Barça le cambió un día Luis Enrique, en San Sebastián. Y ya no le cambió más, no le cambió nunca más. Que esa será la siguiente pregunta, ¿no? Si Pochettino va a volver a hacer esto.
Claro, esto es que no estaba pautado, digamos, que alguna vez hemos visto algún cambio porque estaba pactado, pero es que está aquí el proceso de la cara de Messi, ¿no?
Tiene mala pinta y es feo el gesto de Messi, ¿eh?
La pregunta, Nacho, Quique, es ¿por qué lo cambió?
Yo creo que es un tema, primero, reservarle un poquito, porque creo que tenía una molestia en la rodilla, y dos, No me parece que sea nada grave que tú creas que puedes darle la vuelta sin Messi, porque no es que hayas dejado 4 cojos en el campo. El tema es que además el cambio fue por Ashraf, si no recuerdo mal.
Sí, por
y aquí, él futbolísticamente hablando quiso cambiar la forma de jugar de su equipo y de hecho lo consiguió. Acabó ganando. Porque es verdad que Messi te condiciona mucho a la hora de jugar, es que... pero... Sí, Dani.
No, lo que iba a decir que aquí hay varias lecturas, ¿no? La futbolística, yo vi el partido. Messi estaba siendo uno de los mejores jugadores de la cancha. Es decir, con otro apellido en la espalda, diríamos, ¿por qué lo sacó si estaba jugando como estaba jugando, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el entrenador está para tomar ese tipo de decisiones. Yo lo que sí creo es que, por un lado, el gesto de Messi es feo. El gesto de Messi deja muy mal parado a su entrenador. Él sabe perfectamente que todas las cámaras están sobre él y que cualquier cosa que haga va a tener una repercusión. Es decir, no lo considero inocente del gesto. Él sabe perfectamente lo que significa hacer el gesto. Y después, del lado del entrenador, me parece que, yo no sé si lo habrá hecho, pero está dirigiendo un jugador especial. No solo porque sea el mejor del mundo, sino porque, como especial que es, requiere un trato diferente. Y eso no es ni que se entrene menos que los compañeros, porque de hecho no lo hace, ni que se le permita, por ejemplo, no concentrarse. No hablo de ese tipo de privilegios. Me refiero a que, si es un jugador el que le gusta estar en la cancha permanentemente, que no quiere que lo cambies, ten esa conversación con él antes, ¿no? Pacta con él ese tipo de cuestiones antes, sin justificar el gesto de Messi.
A ver la respuesta, ¿no? Si habla con eso.
Bueno, pero por lo menos haz el intento o hazle saber lo que estás buscando, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que a mí el gesto de esa foto que nos ponía Nacho el primero es totalmente desencajado, pero por la sorpresa. O sea, digamos, yo creo que si Pochettino lo hubiese conversado con él en algún momento, digamos, la situación hubiese sido, aquí el gesto de él es no entender qué pasó. O sea, no me parece a mí, sin escuchar lo que le está diciendo Pochettino, a lo
tiene
mejor...
Tiene muchas posibles interpretaciones, también se puede interpretar como, ¿y vas a ganar sin mí?
O a lo mejor estamos todos equivocados y lo que le preguntó fue si hacía frío. O sea, no sé, cualquier cosa. O sea,
a ver, escucharme.
No sé. ¿Qué quieres, pollo o pescado esta noche? Dijo.
A ver, de verdad, no le demos muchas vueltas. El mensaje es sencillo. Messi mira al entrenador diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Ya está. Eso es lo que pasa. Y el entrenador debería de tener autoridad absoluta para tomar decisiones sin que ningún jugador le mire preguntándole qué estás haciendo. Pero claro, es que estamos hablando, vuelvo al principio, es que es Leo Messi. Es que el Paris Saint-Germain ha firmado a Leo Messi con fanfarrias de hemos conseguido traer al mejor jugador de la historia del fútbol.
Claro, nos falta una foto, jugador, ¿eh? Nos falta la foto mejor, del jeque, la cara del jeque cuando veía el partido, claro, si es que ve los partidos, que no lo tengo claro.
Y cuando tú firmas al mejor jugador de la historia, no le cambias, no le quitas de la cancha, juega siempre. Ayer veía una estadística, que seguro que podéis confirmarme vosotros con mucha más exactitud.
Y que las cuando estadísticas Bilardo no era, valen para no nada.
Sirven, valen cuando Bilardo, no era, valen cuando nada Bilardo era, cuando Bilardo era seleccionador argentino, cambió a Maradona una vez. En todo su periplo le cambió una vez, nunca más lo hizo. Estoy seguro de que es por lo mismo que lo que vimos ayer.
Lo cambió en el Sevilla, sí, en el 92, y tiró la banda de capitán.
Eso, el día que
hay jugadores que tienen un estatus interno y externo, y el entrenador, que es menos importante que el futbolista, porque en el mundo del fútbol esto es así, tiene que saber gestionar eso. El Paris Saint-Germain ha firmado al mejor jugador de la historia del fútbol. Ese no se toca.
Ojo, ese Messi no se toca. No ha empezado bien la temporada tampoco, ¿eh?
Entonces el mensaje, ya, pero no se toca.
Pero ayer... Es decir,
yo no estoy de acuerdo contigo.
No, yo estoy de acuerdo
contigo. No, el fútbol es así. Yo no lo he inventado esto, ¿eh? Sí.
Además, ayer jugaba su mejor partido desde que está ahí y yo tampoco lo tocaría. Ahora, a mí lo que más me sorprende, la foto que me sorprende, que esa sí no la tiene Nacho, es... todo el equipo celebrando después del triunfo, menos él. O sea, fueron todos ahí al arco.
Él estaba cruzado.
Afuera, Messi,
claro.
Perdón, Neymar, todos ahí, se festejando, Icardi, todos.
Claro, el PSG también celebra victoria sobre la bocina, como el Barça, ¿no?
Y bueno, la de ayer sí.
Y luego habrá que ver, yo creo que la clave está qué va a pasar ahora. Es decir, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Pochettino va a volver a hacer esto? ¿O hará un Bilardo y nunca más lo hará?
Lo dudo mucho.
Esa es la pregunta. Porque si lo vuelve a hacer, Dani, si lo vuelve a hacer, va a perder al mejor jugador de la historia del fútbol que le ha firmado el jeque.
No, cuidado. Bueno,
yo creo que aquí hay un teléfono dorado que ya levantaron Quique y eso no vuelve a pasar.
Y antes va fuera Pochettino que Leo Messi, ¿eh? Que esto claro, lo tenemos todos claro, ¿no?
Pero
por eso clarísimo. Digo que lo de ayer no creo yo que se vuelva a repetir. No habla bien de Messi, porque repito, en un mundo ideal, un empleado no puede desafiar al jefe. El entrenador es el jefe del vestuario, pero es que el fútbol es de los futbolistas. Y si tú has firmado el mejor de la historia, porque es verdad que es así, y tú lo has firmado así, no puede llegar el entrenador y, encabronarlo, cambiarlo o no ponerlo. Es que eso no puede ser.
¿Y qué estaríamos hablando hoy si no hubiese aparecido el gol de Icardi?
Nos ha venido muy bien, la verdad que las cosas como son. Hay varios que nos suministran temas. Uno es Koeman, otro es Messi y el otro, y ahí Octavio, te paso la palabra, que ahí imagino que en Colombia tendréis mucha más información, es lo que ha sucedido hoy con ese rumor de James. Entiendo que es rumor todavía, no se ha confirmado en el rato que estábamos, pero ahora mismo todo apunta a que se va a ir a jugar al fútbol árabe, es decir, ahora mismo suena que es para Qatar. Había leído también algo de Arabia Saudí.
Sí.
¿Qué tienes de información de eso, Octavio?
No, esta tarde, en un programa muy importante que hay acá en Colombia, en la radio, habló un exjugador de la Liga Qatarí y habló también un periodista que cubre desde fuera de Qatar las ligas del mundo árabe, confirmando que más allá de un rumor habían llegado a un acuerdo, que había llegado a un acuerdo el Everton con el Al Rayyan, el equipo que dirige Laurent Blanc. La radio de la que hablo, que tiene los derechos de transmisión de la Selección Colombia, tiene un periodista que encabeza ese programa muy informado con respecto a la selección, había dicho hace un par de días que James Rodríguez había sido bloqueado para ser convocado por la Selección Colombia, que lo iba a llamar Rueda para esta triple eliminatoria, y él mismo había dicho ese día que James iba a llegar a la eliminatoria con un nuevo club. Obviamente eso desató toda una polémica porque nadie entendía a qué se refería, porque los cierres de los mercados están cerrados, ya están, porque no hay a un club donde ir, y ese mismo periodista dijo que James iba a jugar en un club nuevo cuando llegara a la selección. Hoy, en medio de eso, el periodista asegura, según su fuente, que James Rodríguez va a ser jugador de esta liga qatarí. Incluso empezaron hoy a hablar de la liga, hablaron del club, conversaron con gente que ha estado, porque hay 10 jugadores colombianos que han jugado en esa liga catarí y están, digamos, todos abriendo el panorama. Y el debate se prendió, muchachos, entre dos cosas que parecen insólitas. Una, por un lado, hay un grupo importante de gente diciendo que James va a una liga en la que, bueno, en la que va a jugar, que es lo mejor que le puede pasar hoy, que va a una liga donde al menos lo más seguro es que tenga minutos para estar. Y en otro lado hay una corriente del debate que dice que apenas James pise Qatar, pierde toda posibilidad de ser nuevamente jugador de élite y jugador de la selección Colombia. Acá
tiene 30
son
años.
Realmente radicales. Acá son radicales, un lado o el otro, y la verdad es que bueno, hoy a ver, ha sido el tema todo el día.
Yo iba a preguntar la edad que tenía James. James no tiene edad de exfutbolista. Irse a Qatar es convertirte en exfutbolista. La Liga Qatarí es una liga a la que vas a ganar dinero, no vas a competir, no vas a jugar al fútbol.
Casos así hay muy pocos y muy extraños. Se me viene a cabeza lo de Yannick Ferrer y Carrasco, por ejemplo, que fue a China, volvió al Atlético y ha vuelto incluso mejor. Pero ya es que no se me ocurren más.
¿De dónde? De ir a Arabia y volver.
Bueno, el caso de Rondón también, ¿no?
No, pero de volver cómo, o sea,
a la élite.
Ah, ya, a la élite,
¿no? Hay un caso, pero nunca volvió a tal élite, es Mauro Zárate. Mauro Zárate se fue a jugar al mundo árabe, de la Lazio salió al mundo árabe, estuvo ahí desaparecido y volvió a jugar y más o menos, pero no tuvo, digamos, la
está en algún momento en Europa. Manu Lanzini también.
Dejadme qué os parece esto.
A ver, hay dos tipos de jugador que se van a este tipo de ligas. Está Carrillo, el peruano, que descaradamente podría jugar en Europa y ha decidido ganar dinero.
Jovinko.
Él ha decidido ganar dinero, por ejemplo, ¿no? Y luego va a la selección y demuestra que es un jugador que tiene mucho nivel, pero ha elegido en su caminar profesional ganar dinero y no jugar al fútbol. Pero James no es este caso, porque James ha sido una estrella del fútbol. Ha sido el mejor jugador del Real Madrid de aquella época. Es un jugador técnicamente maravilloso, de verdad, ¿eh? O sea, a mí me parece un jugador técnicamente maravilloso, de súper.
Pero que estás hablando de una época que entonces, ya suena muy atrás,
pero,
¿eh?
Pero es que Nacho, en el momento en el que él se va de la Premier allí, se autodenomina exfutbolista. Entonces, a mí me cuesta entender que un jugador de la calidad individual de James Rodríguez decida ser un exfutbolista cuando solo tiene 30 años. Se me escapa algo, no sé muy bien qué.
En Colombia hay dos casos, o sea, en el mismo momento. Porque yo creo que una cosa es ir a jugar a la Liga China y otra cosa es ir al mundo árabe. Yo creo que una cosa es la Liga China y otra totalmente. Pero hoy en Colombia está el caso de Gustavo Cuellar, que juega en el mundo árabe y juega en la selección Colombia, pero Gustavo Cuellar no es ni siquiera, o sea, no se le acerca a eso que cuenta Kike, evidentemente. Cuando Gustavo Cuellar se fue de ser el mejor 5 del fútbol brasilero en el Flamengo campeón y se fue al fútbol árabe, todo el mundo pensaba que se iba del camino. Rueda lo acaba de, digamos, reciclar, se lo trae de nuevo a la selección porque con Queiroz prácticamente no tenía lugar y ahora está nuevamente en el ámbito a pesar de que juegue allá. En ese equipo donde dice Quique, juega, en el mismo equipo juega Carrillo, en el mismo equipo jugaba Sebastián Jovinko, que salía de jugar una gran temporada en el Toronto y se fue a terminar de ganarse todo el dinero posible en el mundo árabe. Ahora, lo de James Rodríguez, es que hay una postura aquí que es, o hace este movimiento o se queda sin jugar, porque con Rafa Benítez no va a jugar.
No, ya se cerró el mercado también.
O sea, y no va a jugar, porque en el Everton cayó muy mal lo que él hizo en los últimos tiempos, entre su plataforma de Twitch y todo lo que ya está haciendo, que aprovecha cada día y se va y se monta en un yate y se va. En la Premier League eso no tiene cabida. No, entonces, están buscándole un lugar.
Entiendo que todos damos por perdido a James, ¿no? O sea, bueno, a James que hablaba Kike y demás, ese ya no va a volver.
Yo creo que hablamos de James y hacemos el enganche con el James del Madrid. No es necesario irse tan lejos. El año pasado, en el Everton de Ancelotti, James fue un jugador importante que rindió bien, que entró en esa liga de buena forma, que hizo goles. Si no hay que irse tan lejos, el año pasado, sí, nada más.
Dani, es que él siempre empieza muy bien en los clubes.
Sí, pero lo que yo iba a decir es que, y esto pasa en todos los ámbitos, cuando permanentemente te estás golpeando con la misma piedra, la primera vez puedes decir que la culpa es de la piedra, pero llegará un momento en que de tantas veces la culpa será tuya, ¿no? Es decir, no puede ser que tantos entrenadores estén equivocados con el mismo futbolista en tantos lugares diferentes, ¿no? No puede ser.
Sí. No es casualidad, Dani.
Por eso, tiene que haber algo que no está bien. Y después, irse a la Liga de Qatar, como bien dice Quique, es un anticipo de retiro, es como pedir la jubilación por adelantado, ¿no? Yo entiendo el asunto de necesidad de jugar y entiendo también que fue ofrecido a clubes de Turquía y de Portugal y que por no poderle llegar al sueldo no llegaron a ningún tipo de acuerdo. En Qatar le podrán pagar sin ningún problema. Pero para que se hagan una idea, yo sé que la gente lo sabe, pero lo cuento. La selección qatarí acaba de jugar la Copa Oro, está compitiendo en Europa, porque el campeonato local no tiene el nivel suficiente para que esos futbolistas puedan estar compitiendo como requiere la selección qatarí para disputar la Copa del Mundo del próximo año.
Además, ha hecho muy buen papel en la Copa Oro Qatar.
Claro, hay muy buenos jugadores, pero son 14 buenos jugadores. Y esos 14 buenos jugadores, si se quedan en la Liga Qatarí, no van a poder competir al nivel que requiere una Copa del Mundo. Por eso están jugando por afuera. Después, yo conozco uno que otro caso de jugador de la Liga Qatarí que disputa eliminatorias. Ahí está, por ejemplo, hasta hace poco estuvo Héctor Moreno jugando, el mexicano, el defensor central mexicano, siendo convocado a la selección de su país permanentemente, estando en el Al Rafa de Qatar, pero tuvo que regresar a México porque el nivel no le daba para seguir compitiendo. Si el que se va a Qatar se va,
Dani,
a anticipar el retiro.
La única es que en realidad le estén buscando la posibilidad de jugar hasta la nueva apertura del mercado. Es decir, que
sí, claro,
tenga la posibilidad de jugar y que rueda.
El tema es dónde va a volver a jugar este chico.
Sí, la otra es que él va a entender, Nacho, que tiene primero que bajarse sus pretensiones y segundo entender que él tiene que modificar el entorno. Es decir,
yo creo que para eso tienes que tener hambre, y este chico no tiene hambre.
Claro, es que él ha tenido un cambio de actitud en los últimos meses muy importante. Es decir, él entró en esa pelea, en esa disputa mano a mano, se puso a hablar de Rueda, se puso a hablar de la Federación Colombiana, se puso a decir que le habían faltado el respeto, y a los meses cambió el discurso. Es decir, Rueda levantó el teléfono y él cambió el discurso. Y empezó a tratar de manejar las cosas desde sus redes sociales de otra manera. Y él tiene un ejemplo en casa. El ejemplo en casa es Radamel Falcao García. Si Radamel Falcao García se bajó las pretensiones y pasó de jugar en el Galatasaray al Rayo Vallecano...
Ojo que no acabe James en el Rayo también, ¿eh?
Sí, por eso te digo, si él lo entendió y el propio Falcao habló con su representante, que todos sabemos quién es, y con todo lo que se mueve, y le dijo, yo me voy a bajar las pretensiones para jugar porque lo necesito y porque quiero jugar en la Selección Colombia, James también. Mira, Juan Fernando Quintero, que juega en la Liga China, está acá en Colombia entrenando todos los días con el Deportivo Independiente de Medellín. ¿Y qué pasó? Fue nuevamente convocado a la selección. Lo tiene Rueda ahí, al lado de su casa, mirándolo. Sí, James tiene que entender que tiene que cambiar o no.
A ver, dos cosas. Yo creo que todos conocemos, yo conozco a Radamel Falcao, y yo las referencias que tengo de Radamel Falcao es que como persona no es James Rodríguez.
Por supuesto. Es un
ejemplo a seguir Radamel Falcao y no es un ejemplo a seguir James Rodríguez. Y ojo, estamos hablando de Radamel Falcao, que durante una época de nuestra vida fue el mejor goleador que había en el mundo del fútbol. Bueno, el otro día salió 10 minutos y le dio para meter un gol en la Liga Española. No en Qatar, lo digo porque hablamos de está en el Rayo Vallecano. No, juega contra los mismos jugadores que el resto de la Liga Española. Aquí tiene que competir. Aquí para meter un gol hay que sudar sangre, ¿no? Y salió Falcao y para adentro. Yo creo que lo que ha dicho Dani es la clave. Aquí se nos escapa algo no futbolístico. Porque recuerdo una noche de club de soccer en la que todos nos llevamos las manos a la cabeza por aquel comunicado de Selección Colombia desconvocando a James cuando estaba convocado y lo sacaron de la noche a la mañana y luego James hizo aquel comunicado y todos pensamos, esto no es fútbol, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, hay que atender a ese algo, porque probablemente ese algo, que no es futbolístico, nos explicará todo por qué dejó de ir con Colombia, por qué lo desconvocaron, por qué se quiere ir a Qatar, por qué no lo quiere Benítez, por qué, por qué, por qué, por qué, cuando tiene tanto talento individual.
A eso me refería con el cambio de actitud. Levantaron el teléfono y le dijeron, si tú quieres jugar en la selección Colombia, tienes que hacerlo, porque digamos lo que demostró Rueda en las eliminatorias, al no llamarlo, Quique, y al morir callado cuando James habló, fue como que Rueda estaba diciendo, ya me va a tocar mi momento, y fue, y lo llamaron, y le dijeron, si tú no entiendes el círculo de esto, no vuelves más.
Fabio, ¿escuchas esto?
A ver.
Yo cumplo mis promesas. He dicho que para despedir íbamos a meter la canción que me has enviado. Ahora me explicas y...
Sí, esa es una de las bandas preferidas de Daniel Chapela. Esa es una de las bandas preferidas de Daniel
Chapela. Los Amigos Invisibles.
Sí. Los Amigos Invisibles. Daniel ha estado en conciertos realmente emocionado por esta banda. Aunque ustedes vean a Daniel que lo vean tan serio.
Tiene buen baile,
y Quique diga que es todo serio y que es un...
No. Callado, no, que tiene una credibilidad. Para mí es el periodista que más credibilidad tiene.
Ahora imagínatele bailando esto.
Del club.
Y bailando también. Bailando también, Quique.
Pero también tiene credibilidad. Bueno, habrá que llegar un día al Club de Soccer a explicar qué es tener credibilidad cuando uno baila, porque yo ahora mismo no sabría qué contestar.
Lo voy a quitar, porque me estoy dando cuenta que lo vemos en YouTube, lo localice y nos tira el vídeo. Así que no.
Sí.
Lo vamos a dejar aquí.
Esto es lo que hay y es muy buena canción.
Ahí están los créditos. Oye, Octavio, te vamos a mandar el carnet de socio, ¿vale? De vez en cuando te molestamos.
Perfecto. Cuando quieran, ha sido un gustazo. Muchas gracias. Los seguía. Me encantaría volver a estar con ustedes, así que...
Cuidado con lo que dices, que luego somos muy pesados.
Por supuesto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto, Quique. Nacho, Dani, un gustazo y bueno, cuando quieran estoy de nuevo con ustedes y si es para hablar el Valencia aquí, que mejor.
Mejor todavía. Un abrazo Opa, grande Champions. Para todos. Y gracias a todos los que se han conectado. Suscribiros, dar al like. Bye. Chao.
Adiós. Chao.